Ahora ya entró.
Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa.
Y yo Arturo Islas. Y
Y
juntos
juntos
somos Zenit
somos.
Training.
Sí. Vamos juntos. Llevándote al siguiente nivel profesional.
El día de hoy, ¿en qué quedó el tema? Quedó
Nos
el...
quedamos con el hype de la entrevista, de hace dos entrevistas que tuvimos con una representante de los roles de Belwin de España. Y quisimos profundizar un poquito más en el tema y compararlo con el modelo DISC, el cual es nuestro modelo favorito hasta ahorita, con respecto a tu talento. Pero notamos que al momento de empatarlo, los roles de Belwin tienen, al ser nueve, obviamente, tienen más campo de acción y no solamente se centran en algunas superficialidades que el modelo DISC tiene. Y pues queremos indagar y más o menos platicarles cómo se relacionan los roles de Belwin con el talento, de tal forma que les ayude un poquito más a identificar su talento desde los roles de Belwin y de cara al modelo DISC. Es decir, si ya tienes tu talento, tu colorcito, si nos has estado siguiendo, has visto los videos o has llevado un curso con nosotros, ya más o menos tienes el colorcito que predomina en tu persona y el segundo. Entonces, a partir de ahí puedes identificar también los roles de Belwin que van a complementar eso que tú ya identificaste.
Fíjate que estuvo buena la entrevista que tuvimos con, ¿cómo se llama? Con Mariana Albaina. Es que me quedé con, me quedé, me, ahora sí, como tú dices, no, nos quedamos con el hype y primero entramos a la entrevista con la idea de que iban a ser similar, pero de enfoques diferentes, que iba a ser un test de personalidad también, y resulta que Nanáis no es como tal un test de personalidad, es un, pues es de percepción también, y es de trabajo y en equipo, y es de abarcó varios temas, abarcó varios temas.
Bastante, y aparte no es como que se centra en la parte superficial en términos de tú con tu comportamiento, sino es más bien de tú con tus actitudes generales, sino más bien de la raíz de tu comportamiento y por ello el modelo Belwin no le importan, por decirlo así, o le pasan por alto las nacionalidades, los hábitos, preferencias, etcétera. Es como un metamodelo, pues es algo más profundo. Y eso es lo importante y lo que queríamos también compartirles, pues.
Ahora, retomando un poquito lo que comentas eso de que, y le preguntamos varias veces y ella, Mariana, determinadamente insistía, ¿no? Sabes que no es de la personalidad, es más bien, no es del país.
No entiendo que no es así, sino
¿Por qué no
que no.
entienden que tiene que ver con la, que tiene que ver con la compañía?
Hala,
Y
ya sé mucho.
Es que pues obviamente nosotros estábamos pensando desde el punto de vista del modelo DISC, que pues es un test de personalidad que te cataloga en cuatro arquetipos, tengo entendido que es más similar a los arquetipos de Jung, y pues tómala, nada que ver, ¿no? Vamos a enunciando un poquito la primera diferencia que vimos es, el modelo DISC agarra cuatro personalidades, base, pero en realidad, pues obviamente cada personalidad es una mezcla de todos esos colores o de todas esas características, y los roles de Belwin son nueve, ¿verdad?
Nueve roles de Belwin. Deja. Es que quiero compartir el podcast en Facebook. Ahí está. Ya. Yeah. Perdón. Ando muy, muy intenso. Déjenme abro mi acordeón porque sí es importante que no se nos vaya ninguna parte de los roles.
Ah, traes ese acordeón el día de la entrevista, güey. Eso no me dijiste.
Sí, de hecho, Bueno, en realidad son los documentos
Ah, que habías conseguido.
que te había compartido para precisamente profundizar en el tema, sobre todo porque es importante entender bien de qué se tratan los roles. Pero mi disco duro no me está ayudando. Discúlpenme ustedes.
Pues mira, en lo que tú buscas, voy a establecer un poquito la cantidad de dudas que tenía o la cantidad de cosas que me explotaron ese día, ¿no? Creía que iba a ser relativamente sencillo bueno, es sencillo, ¿no? Pero más que hacerlo desde un punto de vista donde haces los roles de Belvin para algo personal, más bien es para siempre se tiene que ser en equipo. ¿Por qué? Porque, como comentaba, es llenas la parte de tu autopercepción, de tu autoconocimiento. ¿Cómo te percibes? ¿Cuáles son tus fortalezas y todo eso? Y tú podrás decir, no, pues es que yo soy bien chicho para las ideas y todo, y a la hora de estar trabajando en equipo, pues nadie considera valiosas tus ideas, ¿no? Entonces, esa parte, para empezar, creo que definitivamente me tronó la cabeza, ¿no? Porque el modelo DISC no tiene eso. El modelo DISC solamente es de la parte desde el autoconocimiento, ¿no? No te dice. O sea, te dice cuáles son tus fortalezas según de tu percepción, pero no te dice si realmente los otros están viendo esas fortalezas. Entonces creo que ese es el primer punto a favor, el hecho de que está más completo. Y algo que decía Marian, que me parece muy importante, es que no solamente era un diagnóstico, a diferencia del modelo DISC, que también es más como para diagnosticar la personalidad. En el caso de los roles de Belvin, aparte trae este know-how donde te dice, mira, para que el equipo funcione mejor, te recomiendo estas actividades, tal, 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 tal. Y creo que esos ya son dos puntos a favor en los roles de Belvin. Pero si, por ejemplo, si lo quieres atacar desde la parte individual, o sea, si quieres dar consultoría a solamente una persona que está buscando sus fortalezas, pues definitivamente en esa parte el modelo DISC ahora sí que tiene esa ventaja, ¿no? De que puedes hacer la prueba de manera individual, ¿no? O puedes hacer el test o el modelo de manera individual. No necesitas forzosamente todo el equipo.
Exactamente, y aparte es de cara a tu, o sea, vaya, es independientemente ¿cómo te diré? De tu personalidad en términos emocionales, sino más bien a la sustancia de tu persona, de tal forma que tú puedas identificar todos los detalles, como lo decía alguien, ¿no? Conócete a ti mismo en el sentido más profundo de la palabra. De esta forma sabes, dentro de tu conocimiento, saber qué tanto regular al momento de trabajar en equipo. Eso es como que, digamos que hace una mezcla entre el conocimiento de uno mismo y la empatía hacia el otro, pero en el sentido, no empatía emocional, sino empatía intelectual para un bien mayor o un bien común. Esa es la parte importante desde mi punto de vista.
Que también
Entonces,
era.
contra eso no es.
Que también
Pero
era.
ahorita lo platicamos. Perdón.
Que también es un punto que mencionaba, ¿no? La diferencia del grupo y el equipo, ¿no? Él decía, ¿sabes qué? Ahorita no lo vamos a tomar, pero pues es una diferencia evidente el distinguir solamente un grupo de un equipo que tiene un objetivo. Y quiero mencionar que también me di cuenta que esa es una de las fortalezas que posiblemente tiene el modelo DISC contra los roles de Belvin. El modelo DISC te puede ayudar no solamente con el ámbito laboral, sino también en cómo te relacionas con tu familia, cómo te relacionas con tus amigos, cómo te relacionas con tus clientes, cómo te relacionas con audiencia, o sea, más ámbitos de tu vida. Y en los roles de Belvin, ella, Mariana, nos platicaba, ¿no? Específicamente está para ambiente laboral o cualquier equipo que busque un objetivo, ¿no? Entonces, creo que por una parte definitivamente está los roles de Belvin está apoyando mucho lo que es el trabajo en equipo y potencializar al máximo ese equipo y los talentos que hay dentro de ese equipo como grupo o como equipo, valga la redundancia, y el modelo es como individuo. O no sé si.
Así es. Lo que pasa es que en ese sentido el aporte es específico. El aporte en el sentido laboral, es decir, es simplemente tu trabajo. No es que no nos importe, sino que a final de cuentas el enfoque, esto está enfocado en las relaciones de trabajo y son tus roles. A lo mejor en la calle puedes tener un rol distinto con tu familia, pero puede ser un poquito irrelevante cuando estamos hablando del tema del trabajo. Es decir, neuronas espejo, mijo. Entonces, es decir,
Te dio sed, oh.
cómo actúas en tu trabajo y cómo desde tu rol de ver, es decir, tu ser, tu yo laboral, ¿qué roles de Belvin tiene? O sea, ¿qué rol? Por eso se llaman roles, ¿no? No es como personalidad, pues es un rol. Por eso se llaman roles de Belvin, ¿no? ¿Qué rol juegas en tu trabajo?
Cuando tú estabas buscando, estás trabajando en una compañía y estabas buscando esta parte de los roles de Belvin, ¿no? ¿Cómo te topaste con esto? ¿Cómo, qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Cómo diste con ellos? ¿Qué sucedió? ¿Cómo diste con los roles de Belvin?
Vato. 2014, nos retomamos al 2014, ya llovió, pero me acuerdo que estaba en un equipo que trabajábamos en equipo, sin embargo, cada uno de nosotros tenía un diferente supervisor, un diferente jefe, pues. O sea, estamos en un equipo en conjunto, pero cada uno tenía otra persona a la que le reportaba, pero nosotros estábamos en el mismo sitio, pues. Y entre nosotros, yo notaba que batallábamos para compaginarnos. Entonces, en ese momento yo estaba buscando una forma de hacer el trabajo en equipo de cara al lugar donde estábamos. Es decir, casi todos reportábamos a una persona diferente en Estados Unidos, pero todos estábamos en México, es lo que te quiero decir. Entonces, al cada quien tener su chamba, por decirlo de alguna forma, pues cada quien de alguna forma no trabaja en equipo, y cuando en el sitio, es decir, en México, se ocupaba el apoyo, pues de repente no, o los dos o varias personas estaban trabajando en lo mismo, o nadie estaba atendiendo la cuestión, o el proyecto no se daba, o sea, había varios conflictos. Y pues la parte humana no se diga y competitiva, ¿no? Sin embargo, yo empecé a buscar la forma de trabajar en equipo de tal forma con el objetivo principal era reducir en tiempo la curva de aprendizaje de los nuevos ingenieros. Cuando llegaba un nuevo ingeniero, el objetivo de estos roles de Belvin, es decir, además de identificar nuestro rol como tal en la empresa, en el equipo, con nuestro rol o nuestra fortaleza, darle un mini curso a ese nuevo que llegaba, o de alguna forma tenerlo como de ahijado, por decirlo de alguna forma, unos 2 o 3 días, de tal forma que él creciera en 2 o 3 días lo que probablemente iba a aprender en 2 o 3 semanas, pues, es decir, diciéndole, ayudándole. Va ayudándole con los sistemas, respondiendo todas sus dudas, acompañándolo, etcétera, etcétera, sin que se sintiera presionado por aprender y también dándole su espacio. Y al mismo tiempo conocía a todo el equipo de una manera particular, pues, ¿por qué? Porque era un tiempo que tú pasabas con esa persona. Es como una oportunidad de desarrollar una relación de amistad desde tu fortaleza en el rol de Belvin. Pero claro, lo que yo hice en su momento, o lo que yo propuse, porque en realidad no se terminó de concretar en el tiempo que estuve ahí, Lo que yo propuse era utilizar los roles de Belvin para precisamente hacerlo de esa forma. Sin embargo, lo hice obviamente desde la información que había en ese 2014 y la información que había de manera libre, ¿no? Y que podíamos utilizar. Contacté a un representante de Chile, recuerdo, sin albur, que me ayudó a entender un poquito mejor los roles. Tuvimos una llamada y con eso yo pude hacer la prueba ahí en el equipo. Pero hasta ahí me quedé.
Y por ejemplo, ya tuviste la oportunidad de hacer el modelo disk, ¿no? O sea, ya ubicas su modelo disk también, ¿no?
Sí.
¿Has sentido alguna diferencia? ¿Has visto un crecimiento? ¿Te ha ayudado de algo uno más que el otro? Digo, y a lo mejor me estoy poniendo un poquito más, no, más como tipo juez, ¿no? Pero, ¿de qué te ha servido en tu diario el edificar ya sea tu modelo de disco o en tu rol? Digo, no sé si me estoy poniendo muy acá, ¿no?
Estás poniendo muy intenso.
Digo, es que la
Bueno.
verdad, digo, no sé si voy a sacar trapitos al sol, pero me resultó impresionante cómo en alguna ocasión me comentabas que cómo era la interacción con tu esposa a raíz de sus personalidades y cómo han logrado empatar ciertas actividades, ¿no? Entonces, eso se me hizo muy padre, ¿no? O sea, el hecho de poder incluso hasta ver cómo trabajas en equipo con tu pareja, creo que estuvo muy padre, ¿no? Entonces, es uno que recuerdo, pero pues yo sé que tienes más de tu vida personal,
Laboral.
bueno, laboral
Sí,
personal, no sé.
a final de cuentas, el equipo principal en el que me desenvuelvo es el equipo familiar, ¿no? Realmente trabajar en equipo con mi esposa ha sido de las mejores experiencias que he tenido en toda mi vida. Y a lo mejor estoy siendo demasiado romántico, ¿no? Pero creo que el estar casado ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Pero
Ah,
bueno,
perro.
ese es otro tema.
A mí no me
Desde.
perdonaba.
De todo su tiempo, de todo su tiempo.
No, no, no le muevas, no
Este.
le muevas.
El tiempo relativo, acuérdate, pero por ejemplo. En el caso del modelo DISC, bueno, yo sé que soy ordenado y sé que soy empático o dirigido hacia las personas. Pero, por ejemplo, en los roles de Belvin, también esa parte de ser ordenado me ayuda a ser una persona que implementa, o sea, el rol de implementador dentro del equipo. Esa parte de ser empático me ayuda a ser el cohesionador dentro del equipo.
Fíjate que
Y
me.
por mi rol técnico, pues también soy el especialista del equipo. Dicho todo esto, déjame repetir cuáles son los nueve roles de Belvin. Son nueve. ¿Cómo le hace mi niña? Son nueve. El primero es el cerebro, ¿no? El que a todas luces es una persona sumamente inteligente, creativa. Y pues es el que de alguna manera lleva la pauta en términos de conocimiento. Pero pues nada más por ser el cerebro no pudiera no llegar a ningún lado si no tiene todos los demás. El segundo es el investigador de recursos. Es el, digamos, el que cura la información. Que agarra y investiga recursos, no solamente de información, pero son recursos que se requieren para un proyecto o para el equipo. El tercero es el coordinador, que es de alguna forma la persona que se encarga de coordinar el equipo completo, ¿no? Hay uno que es el impulsor, es decir, es el que, hey, ¿qué onda? Pues vamos a darle, vamos para allá, vamos para acá. Que no necesariamente es el coordinador, siempre a veces hay uno en el equipo se le da más el estar motivando, impulsando a los demás
La
de buena
porrista,
manera,
okay.
pues.
La porrista, okay. No,
La
no,
cheerleader,
no, no.
de hecho. Tiene el ejemplo de un látigo, ¿no? Y hay uno que es el monitor evaluador, es el que dice, bueno, pero no, a ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Antes de empezar a correr, ¿cómo vamos? Y evalúa y vamos avanzando, ¿no? Después está el cohesionador, como te decía, aquel que busca los acuerdos y resuelve conflictos y busca como sí las cosas, pero desde el punto de vista de la negociación, no de la imposición en manera categórica, sino vamos a ver cómo lo hacemos, cómo trabajamos. Y luego está el implementador, es alguien de que ya está todo listo, ya nomás hay que implementarlo, hay que echarlo a andar. Y órale, esa persona es el que ya de alguna forma va coordinando todo para que se haga, pues, el que hace que se sucedan las cosas ya en casi de las últimas de las cadenas del equipo, ¿no? Y luego está el finalizador, es de que si sabes que ya se implementó, ahora hay que entregar el proyecto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y es el que ya termina todo, ¿ok? Pues pedimos esto y esto y esto. Y por último es el especialista, que es el, digamos, el comodín, pero al mismo tiempo el árbitro, dependiendo del tema que se esté hablando. Es alguien, un especialista en el tema, o en la posición, o en la experiencia, o dependiendo de lo que sea. Que por mi rol, como bien sabes, mi rol de ingeniero, pues obviamente ese ha sido en gran medida mi rol desde que me gradué, ¿no? Ser el especialista. Vayan con el ingeniero, ¿no? Que no siempre soy el especialista, soy sincero, o sea, no es como que siempre me la sepa de todas, todas, pero es como que el rol que giro dentro de las compañías. Y dentro de mí, dale.
Nada más aprovecho para comentarles, jóvenes, acaba de platicar poquito de los roles, Carlos. Si alguno de ustedes se identifica con uno de los roles que mencionó o tienen alguna duda de aquí, pueden poner en los comentarios, aquí los estamos leyendo, aquí tengo en la pantalla derecha bien puesto para lo que ustedes quieran preguntar, igual aprovechamos y comentamos, ¿no?
Ah, excelente. Sí, dejen sus comentarios, preguntas o matices, o si quieren siquiera saber qué carambas es los roles de Belvin, ¿no? Pero pues vale la pena ahí que se echen la vuelta. ¿Por qué? Porque en la medida en la que uno se conoce de manera personal y profesional, obviamente sabes qué le tienes que ofrecer a la compañía, ¿no? Le tienes que ofrecer al mundo. Ah, un exagerado, ¿no? Pero ¿qué le puedes ofrecer a la compañía desde tu punto de vista? Y en ese sentido ejercitas la humildad, viendo la humildad como reconocer lo que tienes y ponerlo al servicio de otro. O sea, no alguien que se hace menos, sino oye, reconozco que soy bueno en esto y por eso lo pongo al servicio. En ese sentido de humildad, por eso.
Fíjate, ahorita que lo mencionas, a nosotros se nos hace un tanto obvio porque ya tenemos bastantes años con esto, pero no a todos nos resulta atractivo darnos cuenta de cuál es nuestro talento. ¿Por qué deberíamos de buscar cuál es nuestro talento? ¿Cuál es nuestra fortaleza? O sea, nuestras fortalezas. Digo, estoy ahora sí que aviento la pregunta al aire, ¿no?
Pues lo que pasa es que, bueno, es un poquito también de lo que platicamos. Digo, no es como que yo sea el experto ni nada, ni mucho menos.
Échale.
Simplemente es un diálogo desde nuestra experiencia. Pero, por ejemplo, al reconocer para lo que eres bueno, pues obviamente tienes la seguridad de que lo vas a hacer y lo vas a hacer bien. ¿Por qué? Porque eres bueno, porque te gusta, porque es algo que te llena de alguna forma, o que te sientes contento, o que sientes un placer, con el perdón de la palabra, ¿no? Un placer casi orgásmico al hacer tal o cual tarea y ves que resulta de manera eficiente, de manera adecuada, ¿no? Como para muchos de los estudiantes de ingeniería, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando tenía una ecuación, una integral así bien complicada y me tardaba horas tratándola de resolver, y cuando la resolvía y llegaba la respuesta y volteabas al final del libro, ¿te acuerdas? Y mirabas la respuesta y sabías que era, y te daba la misma, brincabas y hacías vítores, ¿no? De que, y, es, o así me salió, ¿no? Ese placer, obviamente, no todas las personas lo encuentran en una integral, por ejemplo. O sea, entonces, en ese sentido es importante conocer para lo que eres bueno, porque con toda seguridad y con toda franqueza y con toda humildad lo puedes ofrecer al servicio, o en este caso, para la productividad en el término más capitalista de la palabra, para la compañía, en este caso, a la cual estás enfocando, incluso si es tu propia compañía.
Fíjate que voy a retomar, ahora sí que aprovechando por esa parte. En el libro de Outliers, ya habíamos hecho un video de eso, ¿no? Menciona, ¿no?, de la importancia de quiénes son las personas que realmente sobresalen. Y las personas que sobresalen son las que tienen identificado su talento, las que se preparan, o sea, que andan buscando y además buscan las oportunidades, ¿no? Identificar su talento, ¿por qué? Pues simplemente porque hay un umbral de talento para ciertas cosas. Dice que, por ejemplo, los basquetbolistas, todos los que están, los que miden arriba de 1.80, pues obviamente van a ser buenos, pero llega un punto donde no, porque el que mide 2 metros va a ser más bueno que el que mide 1.9, ¿no? Simplemente el 1.8 es un umbral. Y de ahí para abajo, pues obviamente hay otros que batallan para el basquetbol. De igual manera, pues también platica el umbral de del coeficiente intelectual, que pues, arriba de 140 se consideran genios, 100 está en el promedio, 70 se considera deficiente. Pero la razón por la que comento esto es porque ya después de muchos capítulos que lees en el libro de Outliers, te das cuenta hacia dónde va. No es más sobresaliente el que se prepara más, ni el que es más talentoso, sino el que sabe aprovechar las oportunidades o buscarse sus oportunidades. ¿Y quién se busca sus oportunidades o encuentra oportunidades? El que está en el radar de las personas con las que quieres oportunidades. El que está en la mente, en el radar de las personas con que quieres oportunidades.
Exactamente.
Y así, para no extenderme mucho con este tema, la razón por la que menciono esto es, también lo he mencionado en algunas conferencias, ¿no? El tema de las 36 preguntas de Arthur Aron, ¿no? Donde dice que tienen, generalmente en 10 citas te enamoras de una persona, ¿no?
Sabes que miré en una publicación de Facebook que alguien estaba vendiendo ese libro y me acordé y dije, ah, eso lo voy a decir Arthur.
Pero, no he leído el libro, yo nomás he visto los videos de YouTube.
La dejé pasar y ya no te dije.
Pero lo que está impresionante es que esa misma filosofía de las 10 interacciones para enamorarte de alguien, pues no solamente aplica en esa parte del amor, sino también en cómo la gente se enamora de tu talento, ¿no? Y si las personas te ven 10 veces que tú eres bueno en algo, van a decir, ah, este canijo siempre es muy creativo, siempre ahí anda haciendo estas cosas, ¿no? Pero también no procede de que si te ven 10 veces llegando tarde o varias veces llegando tarde, se te pone la etiqueta del impuntual, ¿no? Entonces,
jala para los dos lados.
Jala para los dos lados. Entonces, en nuestro ego humano decimos, es que yo soy bien bueno para un montón de cosas. Y queremos hacer todo y queremos que nos reconozcan por todo, pero pues la realidad es que en el marketing simplificar el mensaje ayuda a que se permee más rápido. Entonces, si simplificas tu talento a solamente algo en particular, una palabra en particular, una característica en particular de tu talento, y haces que la gente lo vea 10 veces, va a decir, ah, este vato es buenísimo para implementar, ah, este vato es buenísimo para proyectos, este vato es buenísimo para las ideas, este vato es buenísimo para el leto, para esto, para lo otro, ¿no? Para toma de decisiones. Y fíjate que eso, para serte sincero, nosotros que nos dedicamos a esto, hasta no hace mucho lo pudimos
descifrar
o palpar exactamente de la manera apropiada. Y creo que es una de las partes importantes que tenemos que resaltar de por qué el talento, ¿no? Identificas tu talento para simplificar el mensaje y lo repites 10 veces para estar en el radar de aquellas personas que quieres que te den un aumento, de aquellas personas que quieren que te ofrezca trabajo, de aquellas personas que quieren que te reconozca. No sé, ¿qué opinas?
Exactamente, es que al final de cuentas te metes en batallas que sabes que vas a ganar, pues. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a mí me gustaba siempre, bueno, paréntesis un poquito breve, ¿no? Yo trabajaba en un restaurant bar, cuando estaba en mi época de juventud, juventud intensa. Y este bar tenía a la medianoche un rompe, o sea, es como que te decía, ya empieza el party, ¿no? El party intenso.
Okay.
Entonces, de esos globos largos, ¿te acuerdas? Los globos largos.
Los de las bodas.
Los de las bodas o los con los que hacen así figuritas, ¿no? Esos nosotros, antes de que empezara todo el cotorreo, pues los inflábamos, ¿no? Entonces me volví un experto inflador de esos globos.
Ah, perro.
Entonces, cada que hay un concurso de eso, yo de volada levanto la mano porque sé que los inflo súper rápido y en mi experiencia nunca he perdido esos concursos. Nunca los he perdido porque pues tengo esa experiencia y ya lo sé cómo hacerlo y súper rápido. Entonces, en ese sentido, pues obviamente cuando se da la oportunidad de un concurso, inmediata, casi casi de manera automática levanto la mano porque sé que voy a ganar. Hasta ahorita no he perdido. Incluso con los de la bombita, ¿no? Pero bueno, ese es otro rollo, ¿no?
Oh, que la bombita lo que de voy es, Andrés García.
De Andrés García. A lo que voy es que el identificar ese talento es importante porque, como te digo, lo pones a servicio a los demás. Incluso cuando alguna persona pide, solicita algún talento particular o alguna tarea en particular, tú sabes qué es lo que puedes hacer. Y otra cosa, es bien importante que te des cuenta y que observes, porque cuando estamos jóvenes, y bien lo dijiste hace un momento, cuando estamos en la juventud intensa o simplemente en la chamba, no nos damos cuenta de que las tareas que nos están dando siempre van en una línea y no identificamos bien la línea. Cuando identificas bien la línea, entiendes por qué te están asignando y te preguntas, ¿en realidad soy bueno en esto o me están formando en esto? Y muchas de las veces resulta que eres bueno en esa tarea. Pero a lo mejor no lo habías visto de esa forma porque te la asigna alguien.
¿Por qué a mí? ¿Yo por qué? Eso no me toca a mí. Oh,
esas actitudes son las que de repente nos cierran un poquito e incluso a dudar de nuestros talentos.
Dame un segundito de leer un comentario aquí que puso nuestro buen Edgar Ramírez. Cuando tienes definidos en tu equipo los roles y ves que no se genera el soporte para desarrollarse cualquier proyecto, o ves que está saturado los tiempos de disponibilidad de tus recursos, ¿quién sería el responsable o el ejecutor de elevar esa deficiencia ante sus líderes para poder concluirse o realizarse? O, ¿qué sería lo ideal dentro de los roles para que se dé la oportunidad? Si bien cacho la pregunta, lo que menciona es, ya tienes identificado tu rol, ya sabes que eres bueno, pero no hay tiempo, no hay soporte de los líderes. ¿Cómo elevas para mencionar? ¿Sabes que necesitamos este apoyo de dirección o de los jefes para ese desarrollo de los roles?
Fíjate que es bien complicado. Dependiendo a veces depende mucho del giro, y bueno, en fin de mes no puedes hacer nada, ¿no? O sea, más que dedicarte a producir y a llenar cajas porque se tiene que cerrar con números positivos, ¿no? Pero lo que sí ha funcionado en mi experiencia es la negociación, pero no con los altos mandos, no necesariamente con los altos mandos, sino con los miembros del equipo, en el sentido de que tú apoyes propositivamente en una tarea. Es decir, muchas veces ese rol que ya tienes identificado, lo único que tienes que estar desmotivado. Entonces, a veces con algunas, en mi experiencia, ¿no? Con pasar un tiempo, una hora con esa persona, haciendo lo que él está haciendo. Es decir, muchos de los expertos o los que tienen un conocimiento técnico tienen en su mente es, este camarada me está coordinando y ni siquiera sabe lo que implica todo esto que tengo que hacer, y están a lo mejor hasta ciertamente frustrados. Cuando negocias y entiendes lo complicado, ya haces una solicitud especial, es decir, haces la pregunta puntual y ves qué necesito, y de cara a los a los supervisores o a los gerentes. De cara a los gerentes siempre son los indicadores lo que marcan la pauta. Si necesitas tiempo, dinero, y tiempo o dinero, que son los recursos más complicados dentro de la industria, tienes que llevar datos por los cuales necesitas un tiempo o un análisis previo. Entonces, ¿cómo lo logras? Tu equipo es el experto, obtiene los datos de tu equipo con el propósito de presentarlos a dirección. Y con datos difícilmente te dicen que no. En mi punto de vista, es más, en mi experiencia, siempre que quería un cambio, sacaba datos, sacaba tiempo y le ponía dinero. Si calculo, este es el dinero. Y sale. Y el Excel siempre te dice el monto. Y al final de cuentas, en términos financieros, el dinero va de un lado a otro, pero cuando pones eso y ven la eficiencia, incluso hasta tu mismo equipo te lo reconoce. Pero si nos ceñimos a los roles de Belvin, porque quiero hacer énfasis en la segunda parte, ¿quién sería el responsable o el ejecutor de elevar esa eficiencia ante sus líderes? Y por elevar esa eficiencia, entiendo que es hacerle ver a los mandos hacia arriba, a la jerarquía, esa deficiencia ante sus líderes para poder conducirse o realizarse. Es decir, básicamente, oye, no tengo tiempo, no tengo recurso, no te puedo dar el resultado, pero yo no quiero ser el... O sea, ¿quién sería el adecuado? ¿Qué rol de Belvin sería el adecuado para escalar esa situación? En este sentido, el cohesionador es el que te va a ayudar más. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que de los puestos más valiosos, desde mi punto de vista, son los líderes de rango medio. Y de rango medio, ¿por qué? Porque los que están directamente con la operación involucrados y los que de alguna forma tienen que dar la cara hacia la gerencia, la dirección. En esos líderes son los más completos desde mi punto de vista, y son líderes que se enfocan en su gente y que realmente busquen el resultado también para la compañía. Es decir, hacen una suerte de puente entre el alto mando y la gente o el personal directo, de tal forma que puedan entender qué es lo que se quiere y por qué es importante sacar ese perro. No sé si respondí a la pregunta, Edgar, ahí nos comentas, o si es algo más específico o algo más particular, adelante, ¿no? Con toda confianza, vierte un comentario adicional y con gusto complementamos la idea, ¿no? Saludos, Rigoberto.
Por otra parte, Edgar, digo, yo sé que la pregunta fue tan abierta y a la vez específica en algunos temas, que nos da para hablar de bastante, ¿no? De cierta manera, yo lo que capto dentro de tu pregunta también es, a lo mejor tú ya definiste tu rol y no te están dando la oportunidad, ¿no? Y puede ser por tiempo o puede ser por, no sé, algún problema, ¿no? Algo que nos hemos dado bastante cuenta en algunas consultorías, que hemos apoyado a los clientes, es que hay ocasiones donde tenemos ciertas áreas de oportunidad y nuestros jefes no nos dicen esas áreas de oportunidad por no ser asertivos o simplemente por no saber tener el tacto. Entonces, puede ser, me ha tocado ver muchas veces que los clientes ya los catalogaron en otra etiqueta que no sea la que tú querías demostrar, y es difícil borrar a veces esa etiqueta. No estoy diciendo que sea tu caso, solamente te estoy platicando de manera general que hay ocasiones donde ocurre esto, ¿no? Y me ha tocado, hay gente que dice, ¿sabes qué? Pues ya lo intenté por aquí, ya intenté hacer cambiar mi etiqueta que tenían de mí o mi percepción o cómo me miraban en el departamento, y prefieren cambiarse de departamento o cambiarse de compañía. Y obviamente una vez que ya tienen definidos cuáles fueron su talento y ahora sí que las lecciones aprendidas, obviamente en la otra compañía no repiten esas mismas áreas de oportunidad que tenían, o mejoran esas áreas de oportunidades que tenían en la otra compañía. Te digo, nos ha pasado esto, ¿no? Hemos llegado a ver esto, pero siempre hay maneras a pesar de que tienes tiempo, algo que rescato mucho de lo que mencionó Carlos hace ratito es, uno elige sus batallas. Dentro de los mismos actividades que hay, dentro de los mismos proyectos que hay, el que tú vayas demostrando, por ejemplo, si tú eres buenísimo con el análisis de datos, cada actividad que hagas, si tú le imprimes esa parte del análisis de datos, o análisis de la situación o lo que sea, vas encaminando a que tu jefe, a que los líderes, a que los directivos se vayan dando cuenta cuál es tu fortaleza, ¿no? Y en algún momento vas a decir, oye, ¿sabes qué? Pues me están pidiendo que eso no es necesario, la verdad, lo intento y parece que es pérdida de tiempo. A veces es ese tema de paciencia, ¿no? Porque por eso es tan importante la primera impresión. Porque una vez que defines una impresión es muy difícil cambiarla, ¿no? Sí, en concreto, tener eso, el tacto de identificar quién es esencial para optimizar. El quién es esencial para optimizar ya depende mucho de la naturaleza del departamento y de las actividades que se tiene, ¿no? Un ejemplo que dio muy bueno Mariana Albaina en la entrevista que tuvimos hace, ¿qué? ¿Dos semanas? Sí, hace 2 semanas.
2 semanas.
Me pareció muy muy grato que comentaba, sabes que teníamos una compañía que era muy paternalista, que tenía muchos monitores, tenía muchos analistas, bla 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 bla. Se viene una crisis, se vienen unos competidores, la estrategia de la compañía tiene que cambiar y obviamente los roles tenían que buscar otros tipos de roles. Entonces, ahora sí que dependiendo de la situación en la que está la compañía, la naturaleza del departamento y las actividades que se hacen, depende de qué roles necesitas tú optimizar más. Hay algunos que solamente van a ser como doers, que van a ser como, ahora sí que sacar la talacha, y otros que necesitas más estratégico. No somos expertos en Belbin, pero casualmente también Belbin tiene esa parte donde te dice, ¿sabes qué? Estos son más como más estratégicos, estos son más como más planificadores y estos son más como para talacha. Te digo, no somos expertos en Belbin, estamos viendo la manera de certificarnos en esto para obviamente nosotros traer esta parte a México también. Pero igual, te avientas un clavado en Google y te vas a dar cuenta que hay esa manera como los catalogan, donde sabes que estos son más como para hacer cosas, estos son más como para la parte de planificación, estos más son para la parte estratégica. Eso creo que está muy padre en los roles de Belbin, cosa que no tiene el modelo DISC, pero igual hay maneras de complementarlo.
Y sabes que me acuerdo, ahorita que lo mencionaste, me acuerdo que Marian nos dijo que parte del error de esta compañía era que contrataban de alguna forma personas afines a cierto perfil, a cierto rol, a cierta cuestión, ¿no? En ese sentido, por eso tenían solamente un tipo de rol, es decir, contrataban a pura gente que les caía bien, por decirlo de alguna forma. Y lo que exhortó es a contratar del otro lado, o sea, tienes que tener un contraste en las opiniones para poder llegar a otro punto. Pues de otra suerte, pues sí, de que te sirve tener gente con la que nada más te llevas bien y todo eso, en el sentido de ideas, si no tienes un contrapeso, ¿no? Entonces, eso vale la pena. Vale la pena tener un contrapeso para poder llegar a otra parte, ¿no? A unas soluciones más creativas o más eficientes o, no sé, mejores en todos los sentidos.
Y sí, ahora sí que rematando un poquito para concluir con la pregunta, Edgar, si todavía quisieras un norte de más o menos cuáles son los roles que tienes que identificar, definir, hay las 4 Ds de más o menos las cosas que se tienen que hacer en un departamento, ¿no? Que es el delegar, el diseñar, delegar, decidir o hacer, ¿no? Pues obviamente la última no es D, pero en inglés sí es do, ¿no? En inglés
Ándale.
se maneja como design, que es diseño, Delegate, decide, de decidir, y do, ¿no? Pero bueno, la razón por la que te comento esto es, en tu departamento, en tu área de trabajo, si tú puedes enlistar las actividades principales, ¿cómo se reparten en esas cuatro áreas? Si tú podrías categorizar las principales actividades, ¿cómo se reparten en esas áreas, en esas cuatro categorías? Dicho eso, obviamente si ves más que es la parte de diseño o la parte más de hacer, ya te vas a ir dando una idea si ocupas más implementadores, si ocupas más cerebros, si ocupas más planificadores, si ocupas más monitores, si necesitas más controlar. Incluso hasta un FODA podría ayudarte a ver cuáles son las áreas de oportunidad o cuáles son las fortalezas y ver, a lo mejor puedes darte cuenta que te salen un listado de actividades o estrategias o tácticas que necesitas del FODA, y si está muy cargado a alguien que sea más como hacer cosas o diseñar cosas, posiblemente entonces a lo mejor el que necesitas en tu equipo es una persona nueva que esté dedicada a ser implementadora, ¿no? O sea, eso. Ahora sí que.
Sí, ya esa parte. De hecho, ahí le puse en los comentarios, ahí le puse la página de los roles de Belén para que te eches un clavado y puedas revisar un poquito más de los roles y desempeño. De esta suerte, incluso puedes contactar vía correo electrónico y seguramente habrá una respuesta. Realmente son muy abiertos. A darte una asesoría inicial y pues obviamente después se ve los temas. Pero bueno, para continuar con el tema de los roles de Belvin, o más bien complementando todo lo que dijimos, cuando estás empezando tu carrera profesional, en este caso el mensaje va para quienes tienen poco de egresados o poco de trabajar como ingenieros. Porque, por ejemplo, hay unos casos muy interesantes que son personas que ya tienen años trabajando, sin embargo, durante su desarrollo profesional, más bien siempre fueron técnicos o alguna cuestión y ya estando trabajando empezaron a estudiar una carrera. Entonces, al principio la apertura es fundamental y una forma de identificar los roles es, pues, de tu carrera, que es parte de lo que hacemos en los cursos, de tu carrera, qué materias te gustaron, cuáles materias se te facilitaban más, qué es lo que tu familia, tus amigos, tus allegados te dicen que para lo que eres bueno, que te has dado cuenta que eres bueno, y todo eso tratar de compaginarlo en alguno de los roles o competencias que tienes ahí para poder, como lo comentábamos, poder colocar en tu currículum y de esta suerte poder comunicar al departamento de recursos humanos, que es el primer filtro, ¿no? En términos de entrevista.
Y ahora sí que, y aprovechando eso para ir encaminando la conclusión, pues ahora sí, de todo lo que platicamos, me parece muy, muy oportuno enlistar que, pues obviamente, pareciese que Belvin nos ayuda más a dar una consultoría a un equipo completo, a una compañía completa, a un negocio completo, a un grupo o equipo determinado. Y el modelo DISC nos ayuda a apoyar o a darle consultoría al individuo, a solamente una persona, una consultoría individual, ¿no?
Cosa... Lo que pasa es que en los roles de Belvin están de cara al propósito. Al propósito de la compañía. En este sentido, lo que hicieron básicamente en esa compañía que nos comentaba Marian es, ¿sabes qué? Te hace falta un especialista, te hace falta un solucionador, te hace falta un cerebro, básicamente. Entonces, oye, pues aquí estoy viendo que tienes puros cuestionadores, por eso se van todos de par y todo el tiempo, ¿no? O sea, ¿me explico? Es básicamente esto.
¿Qué traes con eso?
Lo que expresaba Marian, pues ese era el sentido de las cosas. Y el modelo DISC te dice lo que hay para que puedas hacer lo mejor que puedas.
En algún momento inicial pensaba que íbamos a migrar totalmente, que AnyTraining íbamos a migrar totalmente del modelo DISC que ya manejamos a los roles de Belvin. Porque obviamente pues queremos certificarnos en esto, ¿no? Y apoyar y traer esto a México. Pero después de esta plática que tuvimos el día de hoy, y literal les estamos compartiendo casi casi parte de estas ideas de negocio que tenemos, es definitivamente el manejar los modelos como estrategias de apoyo va a ser algo bastante enriquecedor, tanto como lo que ya manejamos el modelo DISC para apoyar a la gente con su trabajo, con encontrar trabajo, áreas de oportunidad, desempeño, etc., etc., currículum, entrevistas, bla, bla, bla. Y ahora sí que para nuestros clientes más grandecitos que son las compañías, pues manejar esto de los roles de Belvin, ¿no? Y definitivamente son muy complementarios, porque a fin de cuentas van un poquito de la mano con lo que es la personalidad, las acciones, la percepción que tienen de nosotros. Entonces, me parece bastante completo.
Sí, al final de cuentas, pues todo comunica con todo, ¿no? Entonces, entre más herramientas tienes, más nos va ayudando a poder ofrecer una mejor ayuda o un mejor soporte a las personas. ¿Por qué? Y más en estos tiempos donde vale la pena, a lo mejor ahí me voy a mandar un mensaje político, ¿no? Vale la pena aferrarse a seguir trabajando en equipo desde una oficina, ¿no? Más que virtual, ¿no? Porque pues es obviamente en el ámbito de trabajo no solo se habla de trabajo, pues hay otras cuestiones que valen la pena contrastar y platicar, ¿no? Y eso también te ayuda a ofrecer mejores soluciones en materia productiva, ¿no? Pero bueno, esa es una opinión puramente mía. Pero independientemente de eso, en los roles de Belvin podemos encontrar, y tanto en el modelo DISC y en otras herramientas que hay, pero estos son los que nosotros hemos estado manejando un poquito más, principalmente el modelo DISC, y después en este caso en los roles de Belvin, hemos encontrado un poquito más un complemento que sirve de manera directa para el trabajo en equipo y lograr los resultados que se desean.
Fíjate que esa parte sí tengo que agregar que a pesar de que hay otros modelos de personalidad o de otras herramientas para identificar roles, esta parte, de los que más se han actualizado o han seguido desarrollándose, es el modelo DISC y ¿cómo se llama? Y los roles de Belvin. Bueno, tienen incluso más sustento, ¿no? Los otros son un poquito más oxidados. Por ejemplo, el modelo DISC ha pasado por la parte de esto de los temperamentos galeanos, ha pasado que flemático, colérico, sanguíneo. Tenía una versión inicial del modelo DISC que estaba muy sencilla y ha migrado bastante, ¿no? O sea, ahora sí con las nuevas cosas que han salido de la inteligencia emocional, el conocimiento de la psicología que ha habido pues recientemente, pues ahora sí que son herramientas muy actualizadas. Eso creo que es algo que es importante resaltar y apoyando tu comercial, definitivamente viendo de manera individual cuál es tu fortaleza, puedes ayudar al equipo a pues esto que buscamos, ¿no? Que México sea una cubeta de cangrejos, pero que sí se ayuda, ¿no? Que sí se apoya. Que no
Exactamente.
se jala las patas entre ellos, desde las fortalezas que tenemos cada quien.
Eso es lo importante. Al final de cuentas, bueno, es el trabajo en equipo, ¿no? El trabajo en equipo y aferrarse a trabajar en equipo. Eso es lo que yo diría, ¿no? Porque este individualismo nos ha afectado bastante. Y ahora que todos estamos en casa, pues digamos que se exponencia el ser individualista, porque pues hay que cuidarse, ¿no? Cuídate, cuídate a ti mismo. O sea, tú, no te preocupes por el otro, preocúpate por ti. Y todo eso, ¿no? O sea, el distanciamiento social, que no necesita ser social, necesita ser corpóreo, ¿no? Entonces, ya no estoy poniendo muy acá. Pero
Ya ahorita en su
es aferrarse a esa parte, ¿no? A no perder lo social, a no perder el contacto con el otro.
pues
Pero bueno,
listo. Creo que hoy
listo pues.
estuvo intenso. Estuvo muy muy activo. Ahora sí que en nuestro live, miré que alcanzamos hasta bastantes vistas, lo cual, y también estuvieron muy activos en los comentarios, a lo cual agradecemos que nos hayan acompañado. Cualquier comentario,
Enorme.
enormemente, cualquier cosa, comentario lo pueden poner ahí. Preguntas después las podemos resolver, o si igual nos quieren contactar con cualquier confianza, ya sea por aquí por Messenger de AnyTraining o algún comentario, ¿no? Y pues ahora sí que
Sí.
por mi parte es todo, no sé, Carlos.
Todo igual, o sea, realmente cualquier cosa, duda, comentario, háganoslo saber. Ya saben que estamos para servirles en la mejor forma que podamos, que podemos, que podéis. Y ya después nos echamos una fumada, una
La pipa de la paz. Dice Edgar, hay muchísimos cangrejos.
muchos
Muchísimos.
cangrejos.
Sí, pero queremos que sean ser cangrejos buenos, apoyarnos entre todos. Eso es,
Apoyarnos
eso
cuesta. Es que
es.
es casi una cuestión, hasta apostólica, pudiéramos decirlo, ¿no? En términos religiosos.